Aragón Radio Podcast.
Tiempo de entrevista que hoy compartimos con Miguel Marzo, el presidente de COE Aragón. Señor Marzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, un mes ya, al frente de los empresarios aragoneses.
No llega.
Casi.
No llega.
¿Cómo va el aterrizaje?
Pues con jornadas muy intensas, o sea, con mucho trabajo y conociendo muchos aspectos que no conocía realmente en profundidad de la organización y de los diferentes sectores, y siendo días muy intensos, pero muy muy interesantes también.
No, la verdad es que llega en un momento interesante también, ¿no? Sería el
por lo menos complejo, término. por lo menos complejo, no sé si es interesante, ¿no? Pero
complejo,
pero muy
luego,
complejo, muy complejo.
Con la reforma laboral ya aprobada, con el salario mínimo interprofesional también ya retocado al alza, ahora le pregunto por lo uno y por lo otro. Le pregunto antes de nada por lo más inmediato, que es de ayer mismo. El gobierno comunicaba ayer a los agentes sociales, a los empresarios y a los sindicatos que no tiene intención de prorrogar más allá del día 28 de este mes de febrero los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la pandemia, los ERTE como los hemos conocido hasta el momento, que por tanto se activarían los ERTE que van pegados a la nueva reforma laboral. No sé si le parece que esto es suficiente o si habría que haber prorrogado los ERTE en los términos que han estado últimamente.
A ver, yo creo que algún día se tienen que terminar los ERTEs como los veníamos conociendo, los ERTEs de COVID, pero sí que es verdad que aún quedan empresas pequeñas que tienen problemas y que el ERTE era una solución, el ERTE en su concepción actual era una buena solución. Entonces era sencillo prorrogarlos para este colectivo, sobre todo microempresas, microempresas que no han sido capaces de incorporarse a su actividad normal. Y bueno, pero al final algún día hay que terminar con los ERTEs.
¿Da tiempo a preparar en 10 días lo que haya que preparar?
Es complejo porque significa negociar, significa hablar con los trabajadores, significa una serie de temas que pueden, en algunos casos supongo que llegarán a tiempo y podrán utilizar otro tipo de ERTE, pero en otros casos pueden tener problemas.
Oiga, ¿qué impacto va a tener esta medida? ¿Cuántos de los que están ahora mismo podrán seguir o seguirán en ERTE, en este nuevo ERTE, a partir del 1 de marzo?
Yo espero que sea en la mayoría. O sea, la mayoría de los que lo necesiten puedan seguir con algún tipo de ERTE, porque la otra solución es peor.
En su llegada se encuentra, le decía, con dos novedades. Nueva reforma laboral y nuevo salario mínimo interprofesional. ¿Qué le parece la reforma laboral?
Pues la reforma laboral, yo creo que COE ha tenido un acto de responsabilidad y ha firmado la reforma laboral. Creo que en estos momentos no había otra solución y había que hacerlo. Pero sí que es verdad que la reforma laboral quita un poquito de flexibilidad a las empresas. Puede tener aspectos positivos como es el que la temporalidad se vaya reduciendo. Pero sí que es verdad que en algunos sectores va a haber problemas, porque por ejemplo yo estoy pensando en el sector agrícola tiene unas necesidades muy concretas y la eliminación del contrato de obra puede ser un problema para este sector.
El salario mínimo interprofesional revisado al alza.
Pues, a ver, a mí lo que me gusta que los trabajadores ganen lo máximo posible. Eso es evidente, porque si hay más dinero, los trabajadores tienen más dinero, podrán consumir más y las empresas podremos vender más. Pero sí que es verdad que creo que no era el momento. Es un momento en el cual hay una serie de circunstancias como la subida de las materias primas, que es desproporcionada. Tenemos subidas del 70, del 80, del 20, subidas medias en empresas del 30 al 40%, y somos incapaces de transmitir estas o trasladar estas subidas a los precios. Entonces, en este momento creo que es un problema. Toda subida que no vaya acompañada de una mejora de la productividad no es buena. Y si miramos de forma aislada la subida del salario mínimo interprofesional, en este caso, que creo son 35 euros, pues parece que no es mucho. Pero hay que recordar que en 2 años el salario mínimo interprofesional ha subido un 36%. Eso es muy complicado de gestionar. Hay sectores en los que el coste salarial es una parte muy importante de sus costes, de los costes empresariales, y el tener en dos años una subida de un 36% no se puede planificar y no se puede absorber con productividad. Entonces, evidentemente, esto lo que hace es que estos sectores sean más menos competitivos.
¿Esto quiere decir que ustedes aventuran que se va a destruir empleo por la subida del salario mínimo?
Yo no sé si se va a destruir, no se va a destruir, pero no se va a crear. Evidentemente no se va a crear. El salario mínimo, los salarios en estos sectores son sectores con unos márgenes muy, muy pequeños. Y evidentemente, pongo el ejemplo, el ejemplo del sector agrícola. El sector agrícola es uno de los que más utilizan el salario mínimo interprofesional. El sector agrícola tiene una competitividad bestial y en dos años le hemos subido los costes salariales un 36%. Y el sector agrícola compite con un país muy cercano que es Marruecos, por ejemplo, que está a 13 kilómetros y cuyos costes no han subido en esta proporción, evidentemente. Eso es una pérdida de competitividad. Y la pérdida de competitividad no genera empleo.
¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para confirmar, o para que no se confirme, sino todo lo contrario, las previsiones que dibujan ustedes?
No lo sé. Pero las circunstancias son muy complejas, ¿eh? O sea, nosotros lo que entendemos es que este año va a ser complicado, muy complicado. Tenemos unas circunstancias a nivel mundial muy complejas, vuelvo a repetir, una subida de las materias primas desproporcionada. Esto ocasiona que haya una inflación también desproporcionada. Hay que tener en cuenta que la inflación es el impuesto, el mayor impuesto que pagan las clases más desfavorecidas, porque lo pagamos todos. Igual las clases o las personas que tienen mucha disponibilidad económica como las personas que no tienen disponibilidad económica. Entonces, en estas circunstancias, el año puede ser muy duro. Porque entendíamos que en una primera etapa de esta subida de materias primas y de esta escasez de materias primas se pensaba que iba a ser coyuntural. Llevamos un año, ya se prevé que este año hasta el segundo semestre no bajen las materias primas y yo me temo que va a ser todo el año. Esto va a suponer también subidas de tipo de interés, en definitiva subidas de costes salariales y en definitiva pérdida de competitividad.
No le he preguntado por los retos que se marca usted al frente de la que es su nueva casa, de la COE, de las empresas de nuestra comunidad autónoma. ¿Cuáles son los retos principales que tiene?
Nosotros tenemos tres retos fundamentales. El primero, que creo que es el básico, es el ser capaces de generar las circunstancias o las condiciones necesarias para que la empresa aragonesa sea cada día más competitiva. Y creo que esto es fundamental. Estamos compitiendo con las empresas de todo el mundo las 24 horas del día y evidentemente la competitividad es mundial. Entonces, nosotros no nos queda otra obligación más que intentar generar las condiciones necesarias para que las empresas aragonesas sean más competitivas, y si no, lo pasaremos mal. El segundo reto que nos planteamos es la estabilidad financiera de la organización. Como toda empresa o como toda organización, debe haber un equilibrio entre ingresos y gastos, y evidentemente COE no tiene ningún ámbito de ningún interés en tener beneficios, ni tiene ningún objetivo de beneficios, pero sí que es verdad que tenemos que mantener un equilibrio en la organización. Y el tercero, y no menos importante, importante, es que al final todas las organizaciones empresariales tengamos una unidad de acción, ¿no? O sea, con esto no estoy hablando de integración, estoy hablando de que si todos tenemos el mismo cliente, que es la empresa, todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, yo me gustaría, y creo que se están dando pasos en los últimos años en este sentido, me gustaría que cada día pues las decisiones de todas las organizaciones estén más coordinadas, estén más alineadas y vayamos a cubrir ese objetivo común. O sea, tenemos que poner la empresa en el centro, que es nuestro cliente, y si ponemos todos la empresa en el centro, evidentemente tomaremos todos las decisiones de forma alineada.
Y si hubiera integración con CEPYME, mejor.
Yo no he hablado de integración con CEPYME, he remarcado.
No, le preguntaba yo.
No,
si le gustaría.
A ver, no, ni me gustaría ni me dejaría de gustar. Yo creo que al final son dos organizaciones que tienen que hablar, y si consideran que es mejor para los intereses de ambas organizaciones es de integrarse, pues se integrarán, y si no, pues no. Evidentemente yo no estoy hablando de integración, ni muchísimo menos. Estoy hablando de que todos tenemos que poner la empresa en el centro y todos tenemos que de alguna forma alinear nuestras decisiones para que vayan en ese sentido.
Bueno, hay dos sectores o dos ámbitos del trabajo que están generando muchas noticias en los últimos tiempos. Por un lado, la agroalimentación y por otro lado, la industria del automóvil. La agroalimentación en general con noticias más bien en positivo y el sector de la industria del automóvil más bien con incertidumbres y noticias en negativo. Le pregunto para empezar por la industria del automóvil. Ayer se hablaba de la posibilidad de la instalación de la fábrica de baterías, de la ya famosa fábrica de baterías.
Vamos a oír mucho hablar de la fábrica de baterías, vamos a oír mucho.
¿Usted cree que va a venir la fábrica de baterías? ¿Y qué elementos se pueden esgrimir desde aquí, desde Aragón?
Yo lo único que os puedo decir es que sería muy, muy importante para Aragón tener esa fábrica de baterías aquí, pero en estos momentos no tengo ni el criterio ni la información necesaria para decir si va a venir o no va a venir. A mí me gustaría que viniera, evidentemente, creo que sería un espaldarazo para la industria del automóvil en nuestra región, que es una de los sectores más importantes que tenemos, pero creo que no es fácil que venga, pero me consta que se están haciendo los máximos esfuerzos para que pueda venir.
¿Le preocupa este sector, el futuro, la viabilidad?
Me preocupan
este
todos
sector.
Los sectores, todos, porque en COE tenemos a todos los sectores incorporados. Evidentemente es un sector que está cambiando y que tiene que cambiar, igual que todos los demás. Mira, ahora que yo creo que estamos en una situación en la que las cosas pasan muy deprisa y son a una velocidad vertiginosa, y evidentemente los sectores se tienen que ir adaptando a estos cambios que se van produciendo. Entonces, de esa capacidad de adaptación dependerá que el sector vaya hacia adelante o no vaya hacia adelante. Me preocupa, sí, me preocupa porque ahora mismo hay una, bueno, estamos con unas inseguridades en el sector, en el coche eléctrico, coche no eléctrico, hay suficientes puntos, no hay suficientes puntos, creo que se está generando un confusionismo entre el consumidor en estos momentos no sabe qué comprar. Si tú te planteas en estos momentos, oye, tengo que cambiar de coche, creo que al consumidor le entran muchas dudas. Evidentemente, pues cada tecnología tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y esa confusión no es buena para el sector, evidentemente. No es buena porque yo creo que todos tenemos que tener claro hacia dónde vamos, todos tenemos que tener claro las decisiones que podemos tomar y qué consecuencias pueden tener en el futuro. Entonces, bueno, pues es un sector que me preocupa, evidentemente.
Oiga, y usted que es turolense, ¿cómo ve esto? Teruel reivindica la llegada de nuevas empresas a la provincia y especialmente a las zonas como por ejemplo las cuencas mineras, que se han visto especialmente castigadas en los últimos años.
Soy de la cuenca minera.
Por eso se lo decía, es de las cuencas mineras. Además, creo que además viene de una familia en la que han trabajado esto, precisamente.
Mi padre era minero.
Oiga, ¿y cómo ve usted esta reivindicación desde, por ejemplo, la provincia de Teruel, de que las nuevas empresas importantes tienen que instalarse allí frente al interés de las empresas de instalarse más bien en los alrededores de Zaragoza? ¿Se puede llevar a las empresas que miran inicialmente a Zaragoza a sitios que en principio no quieren mirar?
Hombre, yo creo que se puede compaginar todo. Evidentemente, pues habrá empresas que les resulte difícil poder instalarse en Teruel y otras empresas que les interese instalarse en Teruel. Yo creo que hay tanta diversidad de empresas que en los dos sitios hay cabida, ¿no? Y tenemos que abogar por industrializar Teruel en la medida de lo posible, porque evidentemente es una provincia más de Aragón y tiene todo el derecho del mundo, todos los turolenses tienen todo el derecho del mundo a poder seguir ganándose la vida en su terreno, en su territorio, y tenemos que hacer hincapié en que Teruel tenga la industrialización que necesita, evidentemente.
¿Y usted cree que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer en Teruel?
No lo sé exactamente. Tengo además tengo una visita pendiente con CEO de Teruel para que me expliquen un poquito las cosas. Evidentemente sé que ellos se están moviendo muy bien, han hecho cosas interesantes, como por ejemplo el tema del 20% de disminución de costes salariales. Creo que eso puede ser un tema de atracción interesante para las empresas, para Teruel, y creo que no se están haciendo malas cosas, y la prueba es, por ejemplo, pues tenemos una empresa referente como puede ser el aeropuerto de Teruel, que creo que están hablando ya de ciento y pico puestos de trabajo cualificados, y bueno, pues industrias como esta pues han encontrado un hueco en Teruel, les está yendo bien y las circunstancias, y se han hecho bien las cosas. Yo creo que se seguirán haciendo bien en el futuro, seguro.
Oiga, y esta semana hemos mirado mucho a Bélgica. Supongo que habrá escuchado la decisión del gobierno de Bélgica de permitir que los trabajadores trabajen 4 días a la semana en lugar de 5, pero manteniendo el mismo número de horas. Es decir, que en lugar de 8 horas al día durante 5 días, trabajen 10 horas al día durante 4 días.
Aquí solo se puede trabajar 9.
¿Qué le parece este modelo?
Pues no lo sé.
España?
A ver, a mí me parecen todos modelos bien siempre que la competitividad de la empresa no se resienta. Siempre que no se resienta, yo admito todos los modelos que puedan existir. Pero hay que analizarlo, o sea, no sé si ese modelo es el adecuado, no es el adecuado. Creo que decir una opinión por mi parte desde este momento es un poco aventurada, pero bueno, estoy abierto a escuchar cualquier modelo o cualquier posibilidad siempre y cuando no se menoscabe la competitividad de las empresas. Tenemos que tener en cuenta que las empresas, si no son competitivas, no venden. Si no venden, no generan empleos. Y la mejor forma de preservar los empleos y preservar un empleo de calidad es que las empresas sean competitivas, evidentemente.
También caminan en Bélgica hacia esto de las semanas variables, que una semana se trabaje más horas y la siguiente menos, o al revés, que una semana se trabaje menos y la siguiente
esa
más.
Idea me gusta más.
¿Le gusta más?
Sí, me gusta más porque evidentemente, mira, ahora en estos momentos las empresas tenemos unos problemas de toma de decisión rápidas porque las demandas oscilan de forma muy considerable de la noche a la mañana. O sea, pues hoy día las previsiones no se pueden hacer ni a un año, ni a medio año, ni muchas veces ni a un mes. Entonces, las empresas tenemos que tomar decisiones de un día para otro, de una semana para otro. El que haya una flexibilidad en que unas semanas se pueda trabajar más horas y otras semanas se pueda trabajar menos horas, evidentemente creo que es positivo para las empresas y para los trabajadores.
También si el trabajador pide esa flexibilidad.
A ver, tenemos que aunar las necesidades del mercado. O sea, yo si me convencís a los clientes para que compren un día determinado, yo lo arreglo, ¿eh? Pero me tenéis que convencer a los clientes, porque los clientes compran cuando quieren, ¿eh? Hasta las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, se enganchan a internet y compran online. Entonces, yo estoy de acuerdo de poner toda la flexibilidad del mundo para el trabajo siempre y cuando me convencéis a los trabajadores y decir, mira, me tenéis que comprar mañana. Pues bueno, mañana trabajamos.
Ya. Lo que pasa es que eso es difícil.
Ay, amigo.
Eso es más difícil.
Hay que compaginar todos los intereses, ¿eh? Trabajadores, empresa y clientes.
Miguel Marzo, presidente de la COE. Muchísimas gracias por estar
muchas gracias
con
a vosotros.
Mucha suerte con esta nueva etapa. Y
gracias.
22, las 8. Nada, en un instante abrimos el tiempo de tertulia.
Despierta Aragón. Aragón Radio Podcast.